Ya ingresamos en la parte final de este programa, último programa del año de este Acortando Distancias, y estamos en vivo con la presencia de nuestros amigos, del Rabino Marcelo Polakov y del Padre Javier Soteras, en este último espacio de diálogo de hermanos para hacer una proyección hacia el 2024. Los recibimos. Javier, Marcelo, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes.
Eso, como nos han recibido, no con sé, este formato, qué bueno que está.
Claro, los que están en la radio no se dan cuenta.
Qué creatividad. Bueno, es lo que cuando nosotros decimos así, la gente dice, ¿cómo verlos? Claro. Se va creando el deseo.
¿Y cómo se ve?
Y bueno, se puede entrar a la página de Radio María, se puede entrar en Censa.
Pero para, ¿la página de Radio María siempre se ve?
Siempre.
Ah, no, siempre, sabía,
siempre se ve. El que quiera puede entrar a la página de Radio María.
¿Y qué
ahora?
Censa.
Censa es una red de cables del interior del país. También en Córdoba, en TDA, que es Televisión Digital Abierta, yo la tengo así en casa, y estamos viendo cómo seguimos avanzando. Creo que algunos cables más también se han sumado en el último tiempo, Néstor, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay cables, sobre todo de la provincia de Córdoba y de Santa Fe. Vamos a mencionar algunos, Frank, Morteros, Jesús María también, en distintos lugares se van sumando, y hay personas que se adhieren a estos cables por María. ¿No?
Estamos, por supuesto, dialogando con DirecTV, con Flow, veremos. De a poquito vamos.
Disney
no, pero pronto seguramente será también diálogo con, por la desregulación que se está dando en el sistema, con Slim y el Grupo Claro, y veremos quién más se suma. Sí, vamos a ver después que sale, no tenemos idea, pero bueno, vamos para adelante. Vamos
muy bien. Vamos a tener que cambiar el caché, me parece.
Así es, sí. ¿Qué cassette querés? ¿Un cassette de
cinta?
Un
cassette con cinta.
Ah, bien, perfecto, sí, eso hay. Queda un montón de lo que no usamos ya. Bueno, hablando de calle,
sí. Yo no sé si los televidentes lo verán, pero yo veo dos tazas ya vacías.
Lo que pasa es que tu esposa me habló antes, dice Canadá, me dijo, cuidado a Marcelo, me dijo.
¿Cómo?
Tu esposa antes dice de Canadá, a ver, su hijo me dijo, cuidado a Marcelo. Le dije, contá con eso.
Gracias por tantos cuidados.
No, por favor. Bueno, el tema de hoy, como bien dice abajo de la pantalla, una proyección hacia el 2024. La semana pasada trabajamos la memoria agradecida del año 2023. Nos parecía bueno también tirar algunas líneas de hacia dónde nos conducen los desafíos que vienen por delante del 2024, que tienen que ver con lo que cada uno en su sentir interior tiene, con lo que la realidad en sí misma nos demanda como desafíos, con lo que la sorpresa seguramente nos pondrá en el camino, a lo cual habrá que estar atento. Bueno, iremos intentando conversar sobre esto. Hemos elegido un texto que habla de algo que parece es clave para esta perspectiva, que es la sabiduría, Marcelo.
Así es, un texto del libro de los Salmos, en realidad, del Salmo 90, que yo creo que ya lo tienen hiper preparado, como siempre acá la producción así al estilo Hollywood, una cosa maravillosa. Sí. Creo que lo vamos a escuchar, no sé, Néstor.
Sí, dirá. Sí, allí tenemos la placa que nos muestra el Salmo 90, versículo 12, que dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, la idea de este texto, que en hebreo suena así, Limnot Yameinu Ken Oda Benavile Bab Jochma, en realidad está dentro de un salmo que habla en parte del sentido de la vida, de que la vida es muy efímera y que pasa muy rápido, porque un par de versículos previos dice así, Yameinu Baem Shivim Shana, Baem Buroch Monim Shana, Beramal Baben Kiesish Manaufa. O sea, los años de la vida son 70, 80, y de golpe es como que pasan demasiado rápido, ¿no? Y en el texto, ¿a qué nos llama? Limnoti amenu ken oda, que nos enseñe, o sea, le pedimos a Dios que nos enseñe a contar nuestros días, benaví levav jochma, para que eso nos traiga sabiduría a nuestro corazón. Es decir, parece ser que si uno, porque empieza a hablar de años, y después lo que hay que contar son los días, porque a veces uno es como que mide la vida en años, y en realidad pareciera ser que el Salmo, el rey David, que tradicionalmente los escribió, nos enseña que lo que hay que hacer es contar los días. Y cuando uno cuenta los días, bueno, ¿para qué? Para que eso haga que nuestro corazón adquiera sabiduría. No es la sabiduría del conocimiento en el sentido
racional,
racional o intelectual, sino que yo creo
el
que
el sabor de la vida.
El sabor.
El sapere.
Ahí está. El sabor de la vida el sentido, tratar de que cuando vos tenés un corazón sabio,
¿hacia dónde
vas? ¿Para qué estamos acá? Y hay un detalle que a veces no se nota en castellano, que te lo cuento y se los cuento, que es cómo se dice corazón en hebreo. Corazón en hebreo se dice lev. Pero acá está dicho de una forma distinta, que a veces en el texto bíblico también aparece así, que es levav. Lev, levav. Es como si en castellano yo dijera corazón y corazón con doble Z, por llamarlo así.
Corazón.
Corazón. Hay una doble B larga, la letra B, levav, y eso llama la atención de los sabios de antaño, de la tradición judía, y dicen, ¿por qué está escrito a veces así? Y dicen que cada pedacito, cada doble letra, cada una de ellas, representa un impulso. Como que el corazón tiene un impulso hacia el bien, sin dudas, pero también tiene un impulso contrario, hacia el mal. Entonces, cuando
uno dice...
La pulsión
de vida, la pulsión de muerte.
Exacto. Después, bueno, la psicología lo va a agarrar de ese lado. Pero la idea es como decir, ¿cómo haces para dotar de sabiduría tu levav, ya no tu corazón, sino tu doble corazón? Porque en parte es como que si vos tenés un impulso vital fuerte y desarrollado y va todo, entre comillas, bien, bueno, es fácil. El punto es qué haces con aquellas partes así metafóricas del corazón que no te impulsan a lo bueno, que te impulsan, a todos nos pasa, que nos impulsan a enojarnos, a vengarnos, a querer destruir.
A pesar de que quisiera hacer lo otro, ¿no?
Por supuesto, pero uno tiene
Pablo
esas tendencias.
Dice, San Pablo dice, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quisiera muchas veces, ¿no?
Es buena esa frase, yo no la conocía. Pero la idea es entonces, ¿cómo dotás a tu corazón de sabiduría cuando contás los días? Que es como empieza este versículo, de hecho. Es cuando vos tenés la brajá, la bendición, diría, de poder poner sabiduría en tu corazón, no solo para los impulsos buenos que tenemos, sino especialmente
conducir lo que no está bueno.
Claro, ¿cómo haces
para
que ¿cómo haces para que sabiamente desvíes, o no desvíes, sino encarriles esa energía negativa, como
no sé
para
cómo
que no
salga?
En
el caso de la tradición hebrea, en el caso de nuestra tradición, lo primero es aceptar que es así. Es decir, que es para los sabios, dirías vos, desde la perspectiva hebrea, para nosotros, para los espirituales, en el cristianismo, el punto de partida de la sabiduría es la humildad, que consiste básicamente en aceptar las propias fragilidades, ¿no? Es decir, cuando uno es consciente, uno se hace más sabio cuando de alguna manera se empequeñece, no porque se achica en términos de no ir hacia adelante en lo que tiene por desafío, sino en cuanto que reconoce su propia fragilidad, su propia pequeñez, que consiste en saberse que costados nuestros que necesitan siempre ser asistidos, y uno tiene que siempre estar muy atento a que cuando uno mete la pata, habitualmente la mete por ese lugar. Digamos que es como el talón de Aquiles que decíamos otra vuelta,
poco,
¿no? Cuando nacimos medio torcido, decías vos, ¿no? Hablando del texto de los dos hermanos. Y yo creo que aquí está la raíz de la sabiduría, en el reconocer, en el tener conciencia de sí mismo, de que lo que tengo por delante es posible y es desafiante, no tanto por el quehacer que se me pone por delante, sino por yo como vasija de barro, como sujeto frágil para poder llevarlo adelante, ¿no?
Sí, estaba pensando que el primer momento en donde aparece la idea de corazón en el texto bíblico, en el sentido no corazón como
órgano vital,
sino corazón como
centro, centro existencial de la vida,
exactamente,
donde todo confluye.
Donde todo confluye, tal cual, es cuando es en la historia de Caín y Abel. Ahí aparece la idea de que, ojo, porque vos tenés como un deseo en el corazón que si lo podés controlar, le dice Dios a Caín. Pero si no lo controlás, viene el desastre.
Claro.
Y de hecho, bueno, la prueba está a la vista, no lo controló, vino el desastre. Pero ahí hay una idea de que nosotros somos bichos capaces de encarrilar.
Claro, más que controlar en cuanto a dominar sujetando, sí, sabiendo sabiamente, sí, conducir.
A veces, digamos, es sujetando, a veces.
Sí, también es reprimiendo, claro, saludablemente.
Es como un caballo, ¿no?, desbocado.
Claro.
A veces
por eso la palabra. Bueno, ahora está tan en boga, ¿no? La palabra, ¿cuál?, reprimir.
Que, no, pero está bien reprimir.
Claro, pero digo, a veces en el mundo de las ideologías cruzadas en la Argentina.
No estamos hablando de la represión, pero, de una huelga. Estamos,
claro,
hablando de.
Hablamos de la necesidad de ponerle límite a la propia, sí, existencia para no andar desbocado.
Claro, o sea, acá yo creo que la clave, al menos en la tradición hebrea con este tipo de impulsos, es la palabra clave acá, ni siquiera es la represión o el encarrilamiento, sino es la sacralización.
Ajá.
O sea, ¿cómo haces vos para sacralizar aquello que viene? A veces, ¿viste?, medio complicado.
Uh-huh.
Y sí, y no es fácil.
¿Qué, claro, sería sacralizar ahí, Marcelo?
Y sacralizar sería poder, por un lado, controlarlo. Suponete, ya que hablaste de que no me pusiste en nada de comer, ¿no?
Tu mujer sabe lo que pide.
Usemos ese ejemplo como sí, bueno, como así, como ejemplo. Obviamente, cuando uno come, y yo lo digo por experiencia, vos ya estás mucho mejor, pero yo todavía tengo que bajar unos kilitos. Cuando uno come, es un impulso,
claro,
que en principio, bueno, sería la supervivencia,
subsistencia,
claro, pero después ya se pasa a otro lado.
Así es.
Y ya no es, lo sabemos bien,
no
los
comemos
gorditos
para vivir, sino que vivimos para comer.
También. Entonces, ahí vos, ¿qué sería en ese sentido sacralizar ese impulso? Bueno, incluiría, por ejemplo, frenar antes de comer y hacer una bendición, por ejemplo. Eso sería sacralizar ese acto.
Está bueno.
Que vos, una rutina y casi sin pensarlo, porque cuando uno, como yo, come, a veces sin pensar, ni te das cuenta. Y a veces funciona esta idea de, bueno, frena, sacraliza ese momento, hace una bendición y seguí comiendo. Seguí comiendo, pero bendito. Bendita comida. No, pero digo, la idea. La idea.
Te fui del pasto.
La idea, yo lo digo por experiencia, pero sí, sí, la idea en parte de la sacralización tiene que ser como poner un contexto. Entonces vos decís, bueno, te vas a enojar con alguien que querés mucho. Te está saliendo el enojo, la ira que no la podés dominar. Bueno, para poner en contexto, vos decís que vas a tirar todo,
claro,
lo vas a llenar de barbaridades, insultos,
claro,
a esa,
claro,
persona cuando nada, es tu compañero, bla, bla, bla. Claro. Bueno, entonces si pones en contexto, eso también es sacralizar.
Claro.
Poner en contexto, hacer una pausa, conectarlo a algo más profundo. Hay varias vetas para hacer.
¿Sabes qué se me venía? San Ignacio de Loyola, cuando los ejercicios espirituales invita al dominio de esta pasión, que es la del el apetito del comer, digamos así, que lleva a la gula como,
sí,
como
sí,
pecado,
sí,
para nosotros pecado.
Gula es más lindo decir a lo goloso,
sí,
es de la misma raíz.
Sí, sí, sí. Para nosotros gula es un pecado capital, que está en, sí, la raíz de todos los pecados, ¿no?, entre otros, digamos. Pero él dice, antes de sentarse a comer, hay que elegir qué vas a comer. Vos llegas a una casa, te invitan a comer.
Sí.
Pregunta, ¿cuántos platos hay? Eso sí, el cura brochero. ¿Cuántos nudos hay? Tres nudos. Bueno, yo me llevo dos. Hay uno que lo dejo.
Está bien.
Es como, es el mecánico, pero eso se puede trasladar también a lo que hacías vos recién de la conversación.
Sí.
Digamos, ¿no? ¿Y qué sería yo lo que, cuando yo me voy a encontrar con una situación donde sé que soy frágil, me tengo que anticipar?
Oh, si podés, es un lujo.
Y bueno, eso. Pero es que esa, sí, es justamente la sabiduría, ¿no? ¿Cómo anticiparse? Bueno, pero vamos por lo que viene por delante. Más que por estas raíces del saber.
Y yo, digamos, diría, ¿no?, que por delante podemos planificar un asadito. Un brindis de fin de año.
Estamos atrapados por esta situación.
Bueno, vos esta semana estuviste tranquilo.
Estuve tranquilo, sí, tranquilo, sí. Me pusieron en modo tranquilo.
Así que bueno.
Sí, sí.
Espero que te dure.
Sí, sí, veremos. No, yo pensaba un poco yendo sobre la materia,
sí,
y teniendo estos prolegómenos del saber o de la sabiduría, como bien lo planteabas, hay algo que a mí me hace mucho sentir interior, que es una expresión del nuevo cardenal de Madrid, Cano, al quien nosotros hicimos una entrevista, fue elegido cardenal junto con Ángel,
ajá,
con el padre Ángel.
¿Cómo se llama?
Osorio.
¿Cómo?
Osorio.
Osorio,
Osorio,
Osorio, perdón, Osorio.
Sí. Por eso te preguntaba.
Sí, sí. ¿Sí lo conoces?
No.
No, no, pero me, a ver, lo vamos a chequear. Pero ¿es Osorio, Néstor? ¿Seguro? Sí. Me sí, parece. Lo chequeamos. Bueno, él decía esto. Le preguntamos nosotros qué significaba para él lo que venía por delante. ¿Qué tenía él como desafío por delante? Y él decía, lo que marca el camino es la misión. O sea, yo no puedo descifrar cuál sea el modo, digamos así, de proyectarme a lo que va a venir. Sería casi como medio en estos contextos tan móviles, tan complejos, y de una movilidad y complejidad tan profunda que los cambios nos llevan a un ritmo muy acelerado. Le decía, lo importante es ir asumiendo tramo a tramo, día a día, en ese saber que decía recién Marcelo, lo que la vida nos pone como desafío, ¿no? Y me parece que es así.
Sí, Carlos Osoro.
Osoro.
Carlos Osoro.
Carlos Osoro.
Sí, Carlos Osoro Serra es arzobispo emérito de Madrid.
No, yo hablo del actual. El que lo han elegido ahora cardenal.
Ah, es otro entonces.
Sí,
puede ser que sea ese cano.
Sí, sí, ahí lo chequeamos.
Bueno, de todos modos, esto de tramo por tramo, obviamente tiene que ver con esto que decíamos, día a día.
Día a día.
Pero claro que cuando vos tenés el objetivo claro, eso es como
¿a dónde
un cuento,
vamos?
Como un cuento que creo que alguna vez lo contamos aquí, que me parece muy, muy bello. Es un cuento de un, tal vez lo recuerdes, es un cuento de un rabino que manda a los chicos de la escuela al circo, que llegaba al circo, al pueblito, hace muchos años, y los manda a ver el circo y les dice que tienen que ver específicamente el número del equilibrista. ¿Te acordás de esa historia?
No.
Bueno. Entonces le dice, ustedes presten atención al número de equilibrista.
Vamos a ver todo, pero presten atención a esto.
Exactamente, y de eso vamos a estudiar. Entonces los trae al aula y le dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, los chicos, digo, cada uno cuenta algo, y dice, pero ¿qué sacamos de enseñanza, de lección? Entonces el rabino dice, primera lección, le pregunta a los chicos. ¿Había un sombrerito con las moneditas? Sí, claro. Dice, ¿y todos dejaban ahí plata? Sí, claro. Dice, ¿y el equilibrista miraba ahí cuando estaba haciendo su acto? No, para nada. Dice, bueno, primera lección. Dice, vos cuando tenés tu misión, no tenés que fijarte la recompensa por la cual lo estás haciendo. Porque no lo estás haciendo por la recompensa, estás haciendo por la misión. Si vos mirás la recompensa, te caes. Claro. Te caes. Dice, a ver otra cosa. Dice,
qué bueno.
¿El equilibrista miraba cada uno de los pasos que iba dando? No, le dicen los chicos. ¿Por qué? Dice, no, porque miraba a la otra punta donde tenía que llegar. Dice, bueno, eso también ustedes lo tienen que tener en cuenta. Si ustedes miran cada paso, a veces se van a perder
la meta.
La meta. En cambio, si ustedes tienen la meta, puede ser que vaya un paso por acá, un paso por acá, pero la meta van a llegar.
Bien.
Y la última, que es la más linda, dice, ¿cuál es el momento más difícil del acto? Y entonces los chicos piensan. Bueno, es muy difícil la pregunta. Hasta que él finalmente les revela la respuesta y les dice así. Es cuando, porque el equilibrista era ir hasta una punta de la cuerda, con la vara, ¿no? Y volver a donde salió. Entonces dice, el momento más difícil de la presentación es cuando tiene que darse vuelta. Porque cuando se da vuelta, ya no puede confiar en el equilibrio que le da la vara, sino tiene que confiar en el equilibrio interno, que es el más difícil de lograr.
Sí, bueno,
y cuando uno logra ese equilibrio
del fin de año, me parece.
¿Te gustó?
Me encantó.
El rabino le dice, cuando ustedes tengan ese equilibrio interno, por más que no tengan vara, van a llegar.
Yo pensaba en esto, Marcelo, pensando en lo que viene por delante, qué bueno que está el cuento, porque además de ir día a día, sin mirar a la recompensa, ¿cuáles serían los, según nosotros, nuestra pobrísima manera de ver la realidad, pero bueno, es la que tenemos desde nuestra perspectiva, las metas hacia donde todos deberíamos encaminarnos, ¿no? Se me ocurre decir, aunque parezca de perogrullo o una cosa muy dicha, sin duda la paz y la paz social, primera pondría yo, como meta, digamos, ¿no? Allá vamos, todo lo que obstaculice la paz social y la convivencia para nosotros no tiene que ver con, sino un desafío a transitar para no perder de vista el lugar, ¿no?
Sí, ¿qué te parece?
¿Qué otro te parece puede ser?
Y la idea de obviamente preocuparse por los que más difícil la pasan, porque mucha gente la pasa mal, mucha gente la va a seguir pasando mal y puede ser que se amplíe esa cuota de gente.
Se ponga peor, digamos.
Se ponga peor, por lo menos en un principio de los próximos meses aquí en Argentina. Entonces me parece que vamos a tener que tener como un equilibrio muy fuerte, ya que hablamos de equilibrio, entre aquello que hacemos por nosotros, que es lo que hay que hacer primero, pero tenés que dejar un lugar enorme para que haya otros. Si no, el nosotros queda muy chiquito. Entonces, si ampliás ese nosotros, vamos a estar un poco mejor. Y no dejar que la sociedad como que se parcialice en distintas como porciones distintas, ¿no? En el sentido que, bueno, es un tema, no sé, de los sindicatos, es un tema de los pobres, es un tema de
el gobierno.
El gobierno, es un tema de la iglesia, es un tema. Y en parte eso es correcto, pero en el fondo.
Es despreocuparse.
Exacto, es como alejarte de la idea de la
solidaridad.
Y de lo social, porque si somos. ¿Por qué se llama sociedad? Porque somos socios.
Somos parte.
O sea, si sos socio y vos te olvidás de tu socio, imagínate un negocio que alguien tiene un socio y no le importa nada cómo va el socio, y pará.
Anda mal.
La sociedad esa no va a seguir muy bien. Entonces, me parece que tenemos que reforzar esa idea de ciudadanía, pero en el sentido más sano de esa palabra.
¿Hay algún lugar donde podamos pensar que el equilibrio está en juego?
Sí, muchos lugares, ¿no?
Todos.
Sí, bueno, pero sería bueno nombrarlo, ¿no? Entre la búsqueda del bien pleno, final, para irse a un nuevo esquema de convivencia social y la necesidad de transitarlo integrando el conjunto, me parece que ser una otra meta, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en el diálogo social y en la actividad particularmente democrática los liderazgos se articulen con la manera de sumar más que de confrontar? ¿Cómo superamos las ideas sumando más que diciendo no estoy de acuerdo y por lo tanto digo algo distinto de vos? En vez de decirte lo que vos decís está bueno, pero yo además diría esto otro. ¿Me explico? ¿Cómo salimos de ese lugar confrontativo, dialéctico que tanto mal nos ha hecho, digamos, ¿no? El equilibrio entre lo que yo voy proponiendo como modo de salida hacia adelante, y no lo planteo en términos solamente políticos, ¿no?, sino de convivencia social, y la necesidad de sumar a los demás en esa idea original, primera, si se quiere, que pudiera haber en mí, digamos, ¿no? Parece que hay un equilibrio difícil ahí, porque estamos tan movidos a parcializar y a enamorarnos de nuestras ideas, esa es la ideología, digamos, ¿no? O las ideologías, que perdemos de vista lo general, digamos, ¿no?, lo que supone a otro.
Sí, y eso,
¿no?,
también vuelve sobre el tema que decías antes de la humildad. Pobre la gente que se piensa que tiene la justa en todo, tendrían que estar internados en algún lugar, sí, porque es un problema serio, pero es un problema de época también. Esto de las grietas famosas o todo, las redes sociales que exasperan.
Polemizan
y todo termina siendo blanco negro, los grises se acabaron, y eso es muy triste. Entonces nosotros, creo, y acá digo nosotros en términos religiosos,
en diálogo de hermanos
y en tradiciones religiosas, tenemos que estar muy atentos a eso, de poner, yo creo que acá la palabra clave no está de moda, lamentablemente, pero es moderación. La moderación
es parte de la sabiduría.
Pero por supuesto. Y además la moderación en el sentido también de
la discreción de espíritu.
Discreción de espíritu o la capacidad de la escucha. En hebreo es oído. Y fíjate cómo vuelve la cuestión. Oído se dice ozen. Ozen en hebreo. Y equilibrio se dice izun. Se escribe igual con la misma raíz. Ozen izun. Ozen izun. No sé cómo se habían dado cuenta hace milenios de que
el equilibrio está en el oído,
porque más allá de los otolitos y que bueno, vos te mareás es por el oído muchas veces.
Así es.
A la larga vos te das cuenta que quiénes son los tipos más equilibrados son los que escuchan mejor.
Escuchan, claro.
Y quiénes son los tipos más desequilibrados son los que tienen como cerrada la capacidad de escucha, vedada. Entonces el oído y la escucha, que van de la mano, digo, el oído y la escucha, van pegados al equilibrio. Con lo cual, si vos querés desarrollar tu equilibrio, una de las vetas más sabias es desarrollar tu oído. Querés ser más equilibrado, escucha más, habla menos.
Sí, habitualmente las personas sabias, volviendo al origen de nuestra conversación, son las personas que entienden que por algún motivo Dios dio dos oídos y una boca.
Exacto, es decir, que escucha más de lo que hablan, a diferencia de nosotros dos.
Por eso debemos escuchar a Néstor.
Dice la gente, ¿no? Bueno, nos vamos a corregir, me voy a corregir. José Cobocano es el arzobispo de Madrid desde julio de este año y es nuevo cardenal desde octubre, fines de septiembre de este
año,
¿no? Sí,
16 de octubre, 7 de octubre.
Claro, desde allí. Bueno, algunos mensajes que fueron llegando, ya vamos a ir a la música, ¿no? Analía desde La Plata dice, ¿cuánto se aprende con esta hermosa catequesis sobre el corazón? Iniciamos desde allí. Y también Norma, que nos escribe desde Estados Unidos, feliz año 2024 para toda Argentina, mantengamos en alto la fe y la esperanza que Dios siempre nos cobija con su amor, un abrazo fuerte desde el corazón y gracias Radio María Argentina por todo lo que hacen por tantos corazones solitarios, que nos sentimos incluidos también. La música le vamos a preguntar a
esta canción Marcelo. A mí me encanta, presten atención a la letra, es un cantante que es como nuevito en Israel, pero se ha convertido en una especie de figura nacional porque las letras que tiene están vinculadas en general a los textos bíblicos. Uh-huh. Y esta canción, el estribillo dice, sueño que cada uno de nosotros, empieza la canción diciendo como que cada uno de nosotros fue expulsado del paraíso. Cada uno de nosotros tiene un hermano Abel a quien cela. Uh-huh. Cada uno de nosotros tiene un diluvio en su vida. Cada uno de nosotros, y empieza así, ¿no? Bueno. Y termina el estribillo diciendo, después dice, cada uno de nosotros casi sacrifica a su hijo, como Abraham. Uh-huh. Cada uno de nosotros tiene un Sodoma y Gomorra que quiere destruir, pero los ángeles lo ayudan a escapar. Bueno, todas esas como escenas bíblicas, y el estribillo dice, yo sueño como José. Sueño como José. Y después dice que la historia es como un disfraz que vuelve y que nosotros somos los protagonistas de el gran cineasta, que se refiere a Dios, que la escribe desde la eternidad. Es muy linda.
No sé si la letra, si la canción en video tiene la letra subtitulada.
Tiene, sí, yo
la. Porque lo que podemos hacer, sobre todo pensando en los que están en radio, que vayamos traduciéndola, ¿podás? ¿Dejamos el micrófono abierto?
¿Sobre la música? Sí.
Sí, claro, porque los que están en radio no entienden en hebreo, bueno, que solamente vos sabés acá.
Y algunos sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto.
Porque bueno, me encanta cuando decís, escuchen la letra, así vamos a escuchar a un tipo que habla en hebreo.
Colem Yosef se llama.
Colem como Yosef.
Entonces,
sueño como José.
Yo apago mi micrófono, vos también el tuyo, Néstor. Sí, le dejamos solamente tu micrófono, Marcelo.
Bueno, voy leyendo en realidad, porque va a estar
dale,
ahí. Sí.
Dale, vamos.
Ahí, igual lo leo un poquito modificado para que se entienda más.
Dale.
Eso es parte del estribillo en realidad que empieza distinto, porque ese es un recital en vivo. Dice, yo también sueño como José. A mí también me tiraron a un pozo. La rueda vuelve a girar dentro del disfraz. Y como el rey David, de esto hago un salmo. Una poesía, una canción. Y ahí empieza la canción en serio. Cada persona fue expulsado del paraíso. Cada uno pasa por algún diluvio. Para cada uno hay un Abel, el que le envía algo hasta la muerte. Cada uno tiene una torre, como la de Babel, ¿no? De confusión. Cada persona se va de la casa de su padre. Y cada uno casi sacrifica a su hijo. Igual que Abraham, ¿no? Dentro profundo de cada uno de nosotros hay una pequeña Sodoma que cada uno quiere borrar. Pero habrá ángeles que te van a salvar. Y ahí viene el brillo. Yo sueño como José. y a mí también me echaron a un pozo. La rueda vuelve a girar dentro de un disfraz. Y yo, como David, hago de cada cosa un salmo, una canción. Y ahora hacer lo mismo, pero en femenino, con historias femeninas.
Linda canción.
Es muy linda, es muy linda.
Aparte de la escenografía, es hermoso, Marcelo.
Cada una, dice, es una reina como la reina Esther. Y derrota como Débora, o Débora, a cualquier ejército que se le ponga enfrente. Y también cada una llora en silencio, como Raquel, como Moisés en el Monte Nebo antes de morir. Y yo también sueño como José. Y a mí también me tiraron a un pozo. La rueda vuelve a girar como un disfraz. Y como el rey David, de esto hago una canción, un salmo. Y ahora termina con unas líneas más que dice, es muy lindo cómo termina. Hanan Ben Ari es el autor y el que canta. Hanan Ben Ari. Jolen Kmo Yosef, sueño como José se llama la canción. Y ahora el final dice así. Cada persona fue creada a imagen de Dios. Y es como una brasa ardiente con secretos y con susurros, indicios. Y cada uno de nosotros es como un buen material para una película. Como, y somos protagonistas de la historia de aquel que es eterno. Linda canción, linda, el ritmo.
Tremenda, muy lindo. Pero tremenda. ¿Sabés que la primera vez que veo de las lindas canciones que nos has traído y la hemos podido ver, en recitales y demás, tantos jóvenes? ¿Sabés que a este personaje lo siguen muchos jóvenes, este músico?
Sí. Bueno, pero jóvenes hay en todos lados. Pero...
No, pero se nota que tiene una expresión juvenil muy fuerte, ¿no? Y lo siguen, ¿no?
Sí, es muy exitoso. Bueno, muy exitoso. Bueno, muy tiene bueno. Otras letras también muy... Es un tipo de 30 y pico, no llega a 40, pero que tiene muchos estudios judaicos puestos encima.
Se
entonces,
nota, ¿eh?
Se nota claramente que
está
escribe,
ungido.
Sí, escribe.
Además canta ungido.
Sí,
y en
sí.
Eso, bueno, lo sabemos los que estamos en la comunicación, que las personas leen eso.
No
tanto el qué, sino el desde dónde, el cómo. Sí.
Que las letras tienen siempre como más alusiones de las que se ven a primera vista, y para aquellos, obviamente, que están...
Esta es explícita.
Esta es más explícita.
Otras que tiene, no tanto, y tiene un trasfondo
Sí, tiene un trasfondo muy difícil de rescatar de entrada, pero que es muy impresionante.
En el fondo entran más, en algún sentido.
Sí,
total. Qué bueno.
Linda
bueno.
Canción.
Buenísimo, decíamos entonces, siguiendo el hermoso cuento del circo y del equilibrista, bueno, mirada de la meta, hemos hecho referencia a no perder de vista la paz, el equilibrio para correrse de los lugares donde se nos busca contraponer, la necesidad de escuchar más que de hablar. Hemos encontrado varios desafíos en el camino. No sé qué va diciendo la gente, Néstor, en ese sentido.
Sí, por el momento no llegan mensajes nuevos, ¿no? Seguramente que alguno ya debe estar por empezar.
Buenísimo. No, a mí también se me ocurría que hay parte del pasado que nos ha enseñado también, ¿no? Y por lo tanto no se puede disociar lo que viene de lo que hemos vivido y de la memoria que hemos hecho de lo vivido. Evidentemente, si hay algo que salta a la vista, al menos en este pedazo de la tierra que es nuestra patria, que hoy estamos pagando un costo muy alto de situaciones muy mal administradas por nosotros.
Sin dudas.
Y que no podemos de manera ciega, sin participar de las decisiones que toman a los quienes le delegamos el ejercicio del poder, sin tener ser más ciudadano, digamos, ¿no?
Sí.
Me parece que el hecho de la ciudadanía como meta debería ser parte de todos nosotros. Yo quiero ser más protagonista y no creer que alguien me va a solucionar el problema. Es decir, corrernos a algunos lugares mesiánicos.
Sí,
de ayer, anteayer y de hoy también.
Sí, ¿no? Y tenemos que educarnos. Educarnos en todo esto es fundamental. Recién cuando nombraste la cuestión de la ciudadanía, pensaba, otra vez, bueno, por deformación vocacional, profesional, pensaba en el texto de la Torah, y la primera ciudad que se funda en el texto bíblico es la ciudad de Hanoj. La ciudad de Hanoj la funda Caín. Es decir, tiene un hijo que le pone nombre, bueno, en castellano no es Hanoj, es Enoch, ¿no?
Enoch.
Es la como la castellanización de la palabra Hanoj, que él funda una ciudad y tiene un hijo, y a ambos le pone el mismo nombre, Hanoj. Hanoj en hebreo significa educación.
Educación.
Con lo cual
fundar una ciudad es educar.
Fundar una ciudad es educar, pero son las dos cosas. Es educar en el sentido personal, su hijo, o sea, lo que es propio, tuyo, personal, individual, y a la vez
participar colectivo. Del conjunto.
Exacto. Entonces, si vos te olvidas una, estás perdido. Si vos solo sos individual, te olvidaste de los demás. Y si vos te perdés en la masa, te olvidaste de vos. Entonces,
sí, es como
la
que educación decir, ¿sabés es que a nosotros eso. No nos pasa nada. Fíjate. Viste, hay una muletilla para excluirse de, yo digo, como mecanismo de defensa, más que como una cosa éticamente criticable, digamos, ¿no? Dice, a nosotros no nos pasó nada todavía, ¿no? Yo le pongo el ejemplo de unos religiosos amigos que estaban que están en Rosario. Y yo digo, ¿cómo están las cosas? ¿Vos sabés que a nosotros no nos pasa nada? No,
pues terrible esa respuesta.
Yo dije, estamos en un problema, si no te pasa nada, pues está en Rosario. Si no te pasa nada y sos religioso, estamos en un problema. ¿Qué quiero decir? O sea, no es que a vos, si esto que decíamos, lo que decías recién, yo no es que si yo educo a mi hijo y lo formo y lo meto en una cápsula de lo estoy salvando.
No.
Si no velás, ni no te involucras con lo otro, tu hijo forma parte de una sociedad. Por lo tanto, aunque no quieras, le van a pasar cosas que si vos no atendés el conjunto, no lo va a pasar bien.
Pero por supuesto.
Hay que educarlo en función del conjunto. La expresión a mí no me pasa es tremenda.
Sí.
Es tremenda.
Es como un síntoma de preocupación.
Sí, es de alguien que no está bien, no está equilibrado, digamos. Sí. Cuando hay una sociedad o un conjunto de hermanos que viven ese espíritu, estamos en un problema.
Es verdad, es verdad. Bueno, esperemos que el año que empieza domingo a la noche, no, lunes, ¿no?
Lunes.
Bueno, sí, el lunes a primera hora ya nos encuentre un poco más sanos a todos. Mejorados, con más
equilibrio,
con más equilibrio,
con un mejor oído. Así le dice Dios constantemente al pueblo, ¿no? Sabe que el pueblo se desvía.
Pero
¿cómo
supuesto.
Se lo dice?
Bueno,
Shema, escucha a Israel.
Escucha. Y también escucha. Le dice, cuídate, ojo, no te pienses que todo es obra tuya, ojo, no te vayas por acá, no comas.
Pero a mí
mucho.
Siempre me llama la atención, a mí siempre me llama la atención, escucha Israel, ¿no? Porque es como si Dios. Como si Dios supiera que nosotros tenemos mucho riesgo de perdernos en el camino y que en el equilibrio está en la capacidad de escuchar, ¿no? Escucha. Escucha, ¿no?
Cuando sabes escuchar, después sabes mirar bien.
Marcelo, ¿te tenemos el año que viene? A partir de febrero.
Depende, ya dijimos, tenemos que volver a charlar las condiciones del contrato.
¿Néstor se encarga de eso?
Sí, sí, estamos en eso.
Si va a entrar CNN, Disney, Slim, no sé qué.
Al menos una factura.
Por lo menos una media luna voy a pedir.
Algo sobre la mesa tiene que haber,
digamos. Puede ser una media luna diet. Pero...
No, pero este cierre tiene que ver con una recomendación que recibí a función. De tu estado de salud.
Es como para dejar espacio a lo que vendrá el domingo a la noche.
Bien hecho. ¿Qué vas a hacer? Va a estar
mientras
bueno.
Tanto, hoy tengo cena de Shabbat, así que estoy autorizado a comer rico.
Shabbat Shalom. Y gracias por este año, ¿no?
Y a ustedes, che.
Gracias.
Para mí, nosotros, un lujo volver a estar acá. Siempre.
No, vos sabés que cuando nosotros decimos en broma, lo decimos en serio. El rabino de Radio María sos vos.
Para mí eso es como un honor absoluto.
En serio te lo digo. Y la verdad que la gente disfruta muchísimo de tu presencia en este espacio y en otros muchos en los que participas.
Me encanta. Así que gracias a ustedes.
Gracias.
Feliz año, che.
Feliz año.
Cuídense, Shabbat Shalom.
Que sea bien para todos.
Para todos. ¿Eh?
Gracias. Gracias, Néstor.
Bueno, muchas gracias.
Por tanta paciencia y por cada vez que hay que producir, pobre Néstor, arranca los martes a mandarlo. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece aquello?
Tal cual. Tal
gracias,
cual.
Néstor.
No, pues sale muy bien. Bueno, por aquí Ana María pregunta cómo se llama el tema y quién lo interpreta. Marcelo. Hanan
Ben Ari, sí. Hanan son tres. Hanan sería el nombre, Ben Ari,
hijo de
apellido, sería hijo de Ari.
Hijos de Ari, ¿no?
Pero y el tema se llama Jolem Kmo Yosef. Sueño como Yosef. O José. Yosef es el original de José. Jolem Kmo Yosef.
Qué bueno.
Este, es muy linda la canción. Muy linda la canción.
Gracias, gracias Néstor. Bueno, ¿no? Gracias.
Cuídense todos, felicidades.
Feliz año para todos.
Gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a la música, ya cerrando este programa, está cortando distancias. Gracias a los dos, a Marcelo y a Javier, por habernos acompañado todo este año.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?